Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Ayer comenzamos a hablar de la doctrina de Cristo, especialmente que Él es el Hijo de Dios. Para resumir, decíamos que en el lenguaje de las Escrituras, cuando Él nos dice que, cuando la Escritura nos dice que Él es el Hijo de Dios, nos da relación de que Él es el heredero, el dueño de todas las cosas. Nos hace relación de que Él es antes de todas las cosas. O sea, no es una criatura creada, pues la Biblia dice que Él fueron, por Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Y también nos habla de que las cosas por Él subsisten. Hoy vamos a terminar por lo menos ese asunto acerca de la divinidad del Señor Jesús leyendo otros pasajes, pero vamos a ver dos frases que dice el autor de Hebreos que vamos a meditar. Ahí en el verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces aquí el autor de Hebreos nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, y nos dice que es la imagen misma de su sustancia. Vamos a leer otro pasaje en Colosenses 1, verso 15. Hay un aspecto de Cristo que hoy vamos a ver que es bastante desconocido, pero que las Escrituras nos hablan, y es el testimonio de la doctrina de Cristo según la palabra de Dios. Entonces debemos aceptarlo tal como el Señor nos lo ha dicho y entenderlo. A veces leemos estos pasajes, pero no entendemos la esencia de lo que dice la Escritura. Colosenses 1, verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En los dos pasajes, en el de Hebreos y en el de Colosenses, se nos dice algo bien interesante. Uno, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, siendo el Dios mismo, como lo decíamos ayer. También Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto? Vamos a ir a otro pasaje. Juan 1, verso 18. Que son pasajes que nos van a servir para entender lo que vamos a comenzar a estudiar. Juan 1, verso 18. ¿Lo tienen? Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando Colosenses y Hebreos nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, o la imagen del Dios invisible, Juan nos lo explica en este pasaje por qué. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás, ni le verá. Pero Dios el Hijo, o el Hijo de Dios, ha sido la expresión de Dios mismo visible a los hombres. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Lo que hemos conocido de Dios y lo que hemos visto de Dios es por alguna expresión del Hijo. Como cuando usted ve, ¿qué es un resplandor? Por lo menos cuando hay una explosión y usted no alcanza a ver la explosión, pero la imagen que emana la explosión es el resplandor de lo que sucedió. ¿Sí? ¿Se ha visto? Tal vez usted no pudo ver el asunto, pero algo de luz usted vio. Ese resplandor, esa imagen que emana, dice la palabra que es el Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Dios en su gloria, en su eternidad, en su perfección, ningún hombre le ha visto ni le verá, la Escritura nos muestra que lo que hemos visto del Padre en realidad es al Hijo. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde se nos habla de la gloria de Dios, donde se nos habla de Jehová de los ejércitos, y muchos llegaríamos a ver esos pasajes y diríamos, estamos viendo un pasaje donde estamos viendo al Padre. Pero la Biblia nos dice que nadie ha visto al Padre. Que cuando alguien vio algo de la gloria de Jehová de los ejércitos, una visión, un sueño, una apariencia, no estaba viendo al Padre, porque al Padre nadie le había visto. Estaba viendo la imagen del Padre o el resplandor de su gloria, que es una persona, el Hijo. Entonces vamos a ver pasajes que nos comienzan a mostrar al Hijo en el Antiguo Testamento. Porque muchas veces solo hemos visto al Hijo en el Nuevo Testamento. Acuérdese del pasaje que leíamos ayer de Miqueas. Sus salidas, hablando del Cristo, son desde la eternidad. O sea que nosotros no podemos situar a nuestro Señor Jesús solo desde la encarnación, sino que desde la eternidad Él se ha estado apareciendo y manifestándose al hombre según el propósito y el plan de Dios. Entonces vamos a leer unos pasajes que nos hablan de eso, para completar la visión del Hijo de Dios según las Escrituras, o la doctrina de Jesucristo según las Escrituras. Primero vamos a usar un pasaje del Nuevo Testamento que nos habla de Cristo en el Antiguo Testamento, y después vamos a ir al Antiguo Testamento a verlo. Vamos a ver Juan 12, verso 36. Porque no queremos llegar a pasajes a interpretarlos de manera privada, sino queremos que las mismas Escrituras nos muestren. Juan 12, verso 36, nos habla de una vez que citó el evangelista un pasaje del Antiguo Testamento. Y cuando el evangelista cita el pasaje del Antiguo Testamento, se lo aplica el mismo Señor Jesús. Entonces, cuando yo voy a leer el pasaje del Antiguo Testamento, tengo que atribuírselo al Hijo y ver al Hijo, porque las Escrituras me dicen que era del Hijo que estaba hablando Isaías. ¿Por qué vamos a leer estos pasajes? Porque como decíamos en estos días, hubo gran controversia aún en los judíos de creer que Jesús era el Cristo. Pero si los judíos rechazan que Jesús era el Cristo, cuando escuchan que Él es Dios, de una vez se alborotan, se les crecen los crespos. Entonces vamos a ver pasajes donde la Biblia nos dice que cuando Isaías estaba hablando del Dios de Israel, estaba hablando era de la persona del Hijo. Porque según lo que vimos en Juan, Isaías no vio al Padre, porque nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién vio Isaías? Vamos a leer pasajes. Estos son temas, realmente estos temas son profundos, como decía Pedro que leíamos hace días. Algunos difíciles de entender. Pero le damos gracias al Señor que los que tenemos el Espíritu, aún las cosas profundas de Dios nos son reveladas. Amén. Lo que es misterio para los demás, para nosotros es el fundamento de nuestra fe. Y debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, tú te encuentres a un judío o a un testigo de Jehová y te diga, bueno, pero usted me dice que Jesucristo es Dios. Y si es Dios, ¿dónde aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasajes me hablan de Jesucristo en el Antiguo Testamento? Entonces nosotros como cristianos debemos conocer los pasajes que nos hablan de Jesucristo aún antes de la encarnación. Amén. Y nos hablen de Él como Dios. Esto es fundamentos, ¿saben? La doctrina de Cristo, que debemos conocer como cristianos. Porque si usted es testigo de Jehová, tal vez a usted no le gustará escuchar esto. Pero los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. Vamos a leerlo. Juan 12, verso 36. Dice, hablando Él mismo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Él hizo una gran cantidad de señales y aún así los hombres no creían en Él. Especialmente los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahora va a explicar Juan. Mira lo que dice Juan cuando él vio la situación. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? O sea, cuando Juan veía el rechazo de los judíos, Juan dice, esto es lo que Isaías decía. Aunque iban a oír la voz de él, no le iban a creer. Y sigue explicando, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Y dice el evangelista, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Mira cómo Juan dice, Isaías vio la gloria de él y habló acerca de él y habló de que no le creerían. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Remontándonos unas visiones y unas cosas que vio Isaías, que Isaías habló de Cristo y que mostraban no solo a Cristo, sino que no le iban a creer a Cristo. ¿Amén? Entonces, este pasaje nos da la llave o la interpretación de que cuando Isaías estaba hablando del mismo Señor Jesús. Vamos a ver unos pasajes y vamos a ver cómo hablaba Isaías de Jesús, de nuestro Señor. Y vamos a ver que las Escrituras nos dan suficiente testimonio para que creer que Jesús es el Dios verdadero, como lo dice 1 Juan 5:20. Y vamos a ver cómo Miqueas nos decía que él había aparecido varias veces. Vamos a leer ahora sí Isaías 6, verso 1. Un pasaje que es muy conocido, es un pasaje que a veces nosotros hemos leído bastante y lo hemos estudiado, pero para resaltar aquel pasaje que Isaías, que Juan está citando, aquel pasaje que Isaías vio del Señor, habló acerca del Señor, pero más adelante el mismo pasaje de Isaías 6 decía que cuando el Señor envió a predicar a Isaías, el Señor le dijo, ve y predica. ¿Se acuerdan el pasaje más adelante? No lo vamos a leer, pero el Señor dice, ¿y quién irá por nosotros? Isaías dice, yo voy. Y el Señor le dice, ve, pero no te creerán. Entonces es el pasaje que está citando el Evangelio. Isaías 6, verso 1. Vamos a comenzar a leerlo, pero ya no desde la perspectiva judía. Porque ¿cuál es la perspectiva judía? Ellos leían con un velo, hermano. Ellos leían el Antiguo Testamento y no lo entendían. Como dice 2 Corintios, cuando Pablo dice que ellos leen la ley y leen a Moisés, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque tienen un velo sobre ellos. Pero una vez se convierten a Cristo, el velo es quitado. Entonces, cuando vemos a Juan, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a un judío, pero sin velo. Un judío que vio en el Antiguo Testamento a Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés, la ley y los profetas nos hablaban de él, como hemos estado estudiando estos días. Entonces, mira lo que dice Isaías. Ahora léalo usted sin el velo. Viendo a Cristo en estos pasajes. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Oye, pero si Juan me ha dicho que nadie ha visto al Padre, entonces ¿a quién estaba viendo Isaías si nadie ha visto a Dios? A la imagen del Dios invisible, al resplandor de su gloria, al Hijo. Y mira cómo dice Isaías cuando ve al Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Eso se lo inventó Juan, porque ¿cómo va a decir Juan que está viendo a Cristo en un trono alto y sublime? ¿Te das cuenta que Juan no se lo inventó porque el Señor usa este lenguaje y ayer lo citábamos? Padre, glorifícame. Pero el asunto no queda ahí. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes. O sea que cuando hablamos de Jesús como el Hijo glorificado y exaltado del Padre, no solo podemos verlo después de que Él murió, ascendió y fue glorificado, porque Él mismo hablaba de que ya estaba en gloria antes. Y Isaías tiene una visión de Dios glorificado, y Juan nos dice que nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién vio Isaías? Juan lo dice, habló acerca de Cristo, acerca de Él. ¿Sí lo está viendo? ¿Y cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mira esta imagen. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías ve a un gran rey. Y ese gran rey es Jehová de los ejércitos. Su gloria, sus vestidos. Antiguamente los reyes tenían vestidos. Y sus vestidos eran largos, de púrpura, porque eran reyes. Entonces ahorita tiene Isaías una visión de la gloria y comienza a ver que la vestidura del Señor llena todo el templo. Y es importante que nosotros cuando comencemos a ver a Cristo, veámoslo como Pablo lo dice, como la plenitud que lo llena todo. Todos los asuntos de Dios son gloriosos porque en todos los aspectos podemos percibir a Cristo llenándolo todo. Amén. Y comenzamos a ver que si nosotros viéramos a Cristo glorificado, nuestra actitud y reverencia ante Él sería como la de estos serafines. La Biblia dice, Cristo decía, Padre, enseñándonos a orar, que nosotros deberíamos orar así. Señor, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Y ahorita tenemos una visión de los cielos abiertos y vemos querubines que delante de la presencia del Dios mismo, del Hijo de Dios, ellos cubren su rostro. ¿Eso qué es? Reverencia. Y así deberíamos hacerlo todos los creyentes. Cuando nosotros vamos a usar el nombre de Jesús, cuando nosotros vamos a venir a su presencia, todos deberíamos agachar nuestro rostro. Todos deberíamos cubrir nuestra cara. ¿Y saben que esa es una de las grandes figuras del velo en la mujer? Que la mujer cuando ora tiene una figura, señal en su cabeza, en reverencia a la autoridad de Cristo en medio del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos estamos inclinando delante de Él, reconociendo que Él es el Señor y que Él es alto y es sublime? Esa es la visión que tiene Juan, esa es la visión que tiene Isaías acerca de Cristo y de la cual nos está hablando Juan. Y mira lo que sigue diciendo, no solo cubrían su rostro, sino con 2 cubrían sus pies. Esa es otra figura preciosa de la santidad. ¿Se acuerdan cuando, ahorita lo vamos a leer, cuando Moisés ve la zarza ardiente y se acerca y el Señor le habla, le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa? ¿Qué es lo que están haciendo estos querubines? Aunque son seres angelicales, ellos se humillan y guardan su pie aún en la presencia de Dios. ¿Saben qué decía Salomón en Eclesiastés? Creo que lo dice en Eclesiastés o en Proverbios. Cuando vengas a la casa de Dios, a la casa de Jehová, guarda tu pie. ¿Por qué? Porque el pie nos habla de la manera como nosotros nos conducimos. ¿Por qué? Para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. Porque el Señor está en los cielos y tú estás en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros debemos ser reverentes y tener cuidado cómo nos conducimos. ¿Por qué es tan importante esta visión en el tiempo que escribió Usías? En el tiempo que murió Usías. Si usted lee la historia de Usías, Usías fue un gran rey de Israel que murió en la casa de Dios porque no guardó su pie. Entró a la presencia del Señor, prendió el incensario y no le era permitido a él hacer eso. ¿Qué fue? Ligero en la presencia de Dios. Nosotros no podemos ser ligeros ni en las oraciones, ni en los cánticos, ni la manera como actuamos en la casa de Dios, porque hay un rey alto y sublime. ¿Se acuerdan el caso de Esther? El caso de Esther es muy famoso porque Esther quería interceder delante del rey Asuero, del rey, por los judíos. Pero ¿saben qué? Los reyes de la época eran tan gloriosos que ni siquiera sus esposas se podían presentar delante de ellos si no eran llamadas. Porque si ella se presentaba sin ser llamada, el rey podía mandarla a matar. Entonces ella dice, no, ¿yo cómo me voy a presentar? O sea, lo último en un acto de fe se presenta y el rey se lo permite. Pero eso nos mostraba que ninguno podía presentarse delante de la presencia del rey como él quisiera porque estaba delante de el rey. ¿Por qué estamos resaltando tantas cosas, hermano? Porque a veces nosotros se nos olvida quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey alto y sublime. Y si los ángeles, los serafines que fueron creados para estar en su presencia, son tan reverentes, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser que somos hombres, que estamos en la tierra y que cargamos con una naturaleza caída, que puedo afrentar la santidad de nuestro Dios? Esa es la visión de Isaías. Y mire lo que sigue diciendo. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo primero que uno, que a mí me parece interesante es que estos seres no estaban hablando con Dios. Se estaban diciendo el uno al otro. Mira esta imagen tan interesante. El Señor es santo, santo, santo. Entonces, estos querubines se decían el uno al otro. El Señor es santo, santo, santo. Nosotros debemos aprender de eso, hermano. Por ejemplo, hermanos, cuando estamos en la reunión, apaguemos el celular porque el Señor es santo, santo, santo. Hermano, no se duerma, estamos en la reunión. El Señor es santo, santo, santo. Hermano, coge a tu niño que no corra. Estamos delante del Señor y el Señor es santo, santo, santo. Pastor, no predique la prosperidad. El Señor es santo, santo, santo. ¿Sí? Porque a veces se nos olvida que estamos delante de un Dios que es santo. Hace poco yo vi el testimonio, esto es una noticia que salió por internet. Un pastor en Estados Unidos en el púlpito, predicando, se puso a cantar una canción mundana, hermano. La acabó de cantar y murió de un infarto. Porque es que a veces al pueblo cristiano se le olvida que el Dios al que él sirve es santo, santo, santo. Pastor, lo más importante en la predicación es Jesucristo, no la ofrenda. No irrespete al dueño de la casa, el que es santo, santo, santo. Es que a veces el pueblo de Dios tiene una visión de Cristo supremamente inferior a lo que dice las Escrituras. Y nosotros no podemos perder de vista delante de quién estamos. Isaías lo vio. Juan lo vio y ahora nosotros tenemos que ser enseñados a ver a Cristo en su gloria. Eso es lo que dice Hebreos. Aunque nadie le había visto, nosotros le hemos visto por la fe como Señor glorificado. Y debemos honrarle. Y sigue diciendo, se decían voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Y de quién está hablando? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mire lo que dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces cuando Juan nos dice que Isaías habló acerca de él, y la Biblia nos dice ahí en Juan que nadie ha visto al Padre, ¿a quién estaba viendo Isaías? Al Hijo en su gloria. Vamos a ver otros pasajes de Isaías que nos hablan del Hijo. Isaías 40, verso 3. Es que es un misterio, hermano, pero esto es bien interesante. Cuando Jehová mismo habla en el Antiguo Testamento, Él habla de esta manera, y es que nosotros no podemos negarlo porque es como Él habla. Él dijo, hagamos al hombre a su imagen y a mí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando está hablando Yahvé Elohim, Jehová nuestro Dios, Él habla en plural, como si no estuviera hablando Él solo, sino estuvieran hablando varias personas. Hagamos, cuando Él dice que Él va a confundir a los que erigieron la Torre de Babel, Él dice, descendamos. Y aún el pasaje de Isaías 6 dice, ¿quién irá por nosotros? O sea, Jehová mismo habla en plural. Y cuando tú comienzas a estudiar los pasajes, a veces está hablando el Padre. Pero a veces también hay pasajes que está hablando Jehová mismo y parece que está hablando el Hijo. Es un misterio. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y habla Jehová, puede ser el Padre o puede ser el Hijo. O puede ser el Espíritu de Jehová. Ahí vemos la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay profecías que nos hablan de Jehová de los ejércitos, no solo visiones, profecías de Jehová viniendo y haciéndose visible a los hombres y Él mismo salvándolos. ¿De quién están hablando? ¿Del Hijo? Vamos a leerlas. Vamos a leer una, por lo menos. Hay varias, pero yo quiero por lo menos que usted comience a verlas. Esto, nosotros compartimos una serie sobre la Trinidad donde cogimos todos esos pasajes y los estudiamos, pero ahora solo estamos completando lo que venimos tratando. Isaías 40, verso 3. Este pasaje es muy conocido. ¿Por qué es muy conocido? Porque es el pasaje que se cita en los evangelios para hablar de Juan el Bautista. Se va a conocer que este fue el ministerio de Juan el Bautista, prepararle el camino al Señor. Isaías 40, 3 dice, voz que clama en el desierto. ¿Quién hizo este ministerio? Juan. ¿Qué decía Juan? Preparad camino, ¿a quién? A Jehová. ¿A quién está preparándole el camino Juan? ¿A un simple hombre? ¿A un simple profeta? Dicen los testigos de Jehová, ¿a un ángel? No, a Jehová mismo. Dice, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando Él comience a preparar el camino? Y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién se iba a manifestar? El Dios vuestro, Jehová. Y Él iba a mostrar su gloria. Y usted lee Hebreos que Cristo es el resplandor de su gloria. O sea, sí se manifestó Jehová. Sí Dios, el Dios vuestro, como dice más adelante, se hizo visible. Pero en la persona del Hijo. Más adelante dice, súbete, ahí, en el 9, sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, y di a las ciudades de Jehová, de Judá. ¿Qué es lo que tiene que decir la anunciadora de Sion? ¿Qué es lo que nosotros debemos decir fuertemente y no temer? Ved aquí al Dios vuestro. Ese era el mensaje del profeta Isaías, que cuando viniera Juan el Bautista, él estaría preparando el camino al Dios vuestro. Una vez una hermanita como que me alumbraba los ojos y me decía, hermano, ¿pero cómo así? Hermana, me parece que increíble que usted no lo crea. Cuando Jesús iba a nacer, su nombre sería ¿qué? Emmanuel, ¿qué significa qué? Dios con nosotros. He aquí el Dios vuestro. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted está sin luz. Porque dice, venid a la luz, todos los que están en luz, y creed en la luz, decía el Señor. Y la luz es Cristo. Y esa es la doctrina de Cristo, que no es un hombre, no es un simple hombre, aunque se hizo hombre, no es un ángel, sino es el Dios verdadero, que desde el Antiguo Testamento comenzó a aparecerse, porque todas las veces que los hombres en el Antiguo Testamento tuvieron una visión de Jehová, un resplandor de su gloria, o vieron alguna imagen del Dios invisible, estaban viendo a Jesucristo, o al Hijo de Dios antes de la encarnación. Ayer lo leíamos. Y su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte. Entonces, todos esos pasajes nos hablan de que Isaías nos hablaba del Mesías, como lo decíamos ayer, como Dios mismo. Vamos a ver otros pasajes. Vamos a ir a Juan 5. Otra vez vamos a dejar que Juan nos dé la llave para ver otro asunto, que este es un poco, bueno, no es difícil de entender. El Señor nos ayuda. Juan 5, verso 46. ¿Por qué digo que es un poco difícil de entender? Porque vamos a usar una palabra que a veces para la mente se nos confunde, pero el Señor yo sé que nos va a ayudar. Juan 5, 46. Entonces, cuando Ezequiel vio a Jehová de los ejércitos, ¿a quién estaba viendo? Cuando Isaías vio a Jehová de los ejércitos, ¿a quién estaba viendo? Si Juan dice, a nadie ha visto al Padre, al Hijo. Mira lo que dice Juan 5, verso 46. Dice, 5:46, el Señor discutiendo con los judíos, porque los que no creyeron esto fueron los judíos. Bueno, no todos, porque Dios se reservó un remanente. Pablo era judío, Juan era judío, Pedro era judío. Dice, Juan 5, verso 46, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mira esta frase del Señor. ¿Por qué me rechazan a mí diciendo que creen en Moisés si Moisés habló fue de mí? Mira lo tremendo. Ellos decían que eran Dios, hijos de Moisés, hijos de Abraham, y que eran seguidores de Moisés. Pero Moisés habló algunas cosas de Cristo y ellos no le creyeron. Vamos a leer un asunto que habló Moisés. Especialmente este lenguaje se encuentra en los libros de Moisés. Génesis a Deuteronomio. Entonces vamos a ver Éxodo 3, una frase que usa Moisés bien interesante. No, una frase que usa Moisés, no. Un lenguaje que habló Moisés que los judíos no entendieron. Porque si hubieran entendido, hubieran creído con quién estaban hablando. Con el mismo Señor Jesucristo, que se va a ver bien claramente en Éxodo 3. Vamos a hablar y vamos a leer algunos pasajes del ángel de Jehová. Por eso les dije que era un poco confuso. Este ángel es un personaje bien interesante en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Moisés. Este ángel, la palabra ángel se usa en muchos pasajes hablándolo de manera plural. Pero específicamente cuando se habla de este personaje, se habla en singular. O sea, el ángel de Jehová o el ángel de Dios y los ángeles de Dios. La palabra en el hebreo, yo lo escribí más adelante, creo que es malak. ¿Sí es malak? Sí. Esa palabra era una palabra antigua que se usaba para decirle a los mensajeros. Cualquier mensajero era el malak. Especialmente el que era enviado de un lugar muy lejano. Entonces, esa palabra no solo se atribuye a la naturaleza de un ser como los ángeles en naturaleza, sino se usa bastante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para hablar de mensajeros. Por ejemplo, hay pasajes en el Nuevo Testamento donde el Señor dice que y envió mensajeros con cartas, y esos mensajeros son la palabra en el griego ángel. Entonces, muchas veces habla de un oficio. Cuando uno lo atribuye al ángel de Jehová, lo atribuye más al oficio que hacía este personaje. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, este personaje habla de una manera que no puede hablar un ángel. Usted lo va a leer con sus propios ojos. Y muchas veces cuando se habla de este personaje, se habla de él como Dios mismo. Y es interesante que cuando hablamos del Hijo, leemos un pasaje como el de Hebreos, que es el que estamos estudiando, donde dice, porque ¿a cuál de los ángeles dice esto? De los ángeles Dios no permite que se les alabe, ni que se les adore, ni se les llama hijos de Dios en el sentido del Hijo de Dios, del Hijo unigénito. Entonces vamos a leer al personaje del ángel de Jehová. Y usted va a ver cómo este ángel habla. Y usted va a ver cómo el Nuevo Testamento nos da a pensar que este ángel de Jehová son aquellas salidas de Cristo antes de la encarnación. ¿Por qué? Porque a este ángel se le habla como Dios mismo, como el Dios visible, y a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿a quién vieron? Vamos a leerlo. Yo quiero que usted lo lea. Yo cuando leía estos pasajes hace algunos años, yo decía, es increíble, este es el Hijo. Pero de pronto hay gente que lo lee con el velo y no creen. ¿Pero de quién escribió Moisés, dice el Señor? De él. ¿Y cómo vamos a decir que creemos en el Señor y no vamos a creer lo que decía Moisés de él? ¿Sí me van a entender? Que eso era lo que el Señor le decía a los judíos. Ustedes dicen que son seguidores de Moisés, ¿y por qué no creen lo que dice Moisés de mí? Vamos a leerlo, hermano. Este lenguaje es... Mira cómo lo dice. Ahí en el verso 1, vamos a leerlo todo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, o podríamos traducirlo el mensajero de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y mira ya estas frases, viendo Jehová, allá no dice el ángel de Jehová, sino ya comienza a decir que es Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo. Mira cómo comienza. Primero diciendo el ángel de Jehová. Ya después no dice el ángel de Jehová, sino Jehová. Y ahora no dice Jehová, sino Dios. Y nunca tú encuentras ese lenguaje relacionado a un ángel cualquiera. Por eso le digo, este ángel era un personaje que la misma Biblia nos dice que era Jehová. Y la misma Biblia nos dice que era Dios. Mira lo que, y no solo eso. Mira la manera como va a hablar este ángel, que nos muestra que era Jesús del que estaba hablando Moisés en este pasaje. Y dice, y lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Así como cuando llamó a Pablo el Señor. Saulo, Saulo. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, o sea, tenga cuidado Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Saben cómo actúa la generalidad de ángeles? En Apocalipsis se nos muestra, Juan tiene una visión, ve a un gran ángel y se inclina delante del ángel. ¿Sabes qué le dice el ángel? No, levántate. No adores, adora solo a Dios. Nosotros somos simplemente servidores. Pero este ángel le dice, no, le dice, Moisés, ten cuidado cuando entres acá. Quita los calzados. ¿Qué estamos viendo? Isaías 6. Santidad, gloria. Dice... Y dijo, mira cómo habla este ángel, es que, es cómo habla él. Yo soy el Dios de tu padre. Si ve que no es un ángel cualquiera, porque donde un ángel llegara a decir, yo soy Dios, ¿qué haría Dios? lo expulsaría del cielo, porque ese fue el gran pecado de Satanás, que siendo una criatura, un ángel, quiso ponerse en el lugar de Dios. Pero en este caso, este ángel habla como diciendo, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Sadat y Dios de Jacob. ¿Por qué creen ustedes que el Señor discutía tanto con los judíos? Ustedes dicen que son seguidores de Moisés. Pero Moisés, cuando hablaba de mí, o cuando yo hablaba con Moisés, ¿cómo hablaba yo? Imagínate que cuando ellos rechazaron a Cristo, estaban rechazando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Al mensajero de Dios, al Hijo antes de la encarnación. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claramente sabemos que no es el Padre, porque al Padre nadie le ha visto jamás. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Más adelante en el 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿a quién? A Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés. Mira que está hablando todavía el ángel de Jehová. Y mira cómo él habla. Yo soy el que soy. Que a mí estos pasajes me parecen muy claros, hermano. Yo no sé si a usted. Pero el ángel no era cualquier ángel. Era el yo soy el que soy. El Dios de Abraham. El Dios de Israel. El Dios de Isaac, de Jacob. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por todos los hijos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Eso era lo que decía Moisés acerca de Cristo. Y eso era lo que le decía Cristo a los judíos, que si creían a Moisés, debían creer de él. Porque Moisés habló fue de él. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con el ángel de Jehová, siempre se le habla como Dios mismo. Un Dios que ha sido visto, pero al Padre nadie le ha visto. Pero el unigénito que estaba en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Por lo menos, vamos a leer otros pasajes donde se ve el ángel de Jehová. Génesis 16. Este es el pasaje de Agar, la esclava de Abraham, con la cual Abraham tuvo un hijo, Ismael. Mira cómo habla esta mujer del Dios que ella vio. Génesis 16, verso 6. 16, vamos a leer desde el 9. Génesis 16, verso 9. Agar está huyendo porque Abraham y Sara lo echaron a la mujer, echaron a Agar. Y ella está huyendo y mira que se le apareció el ángel de Jehová. Ahí en el verso 8 podemos leerlo. Y le dijo, bueno, desde el 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Porque a veces cuando nosotros estamos abandonando el camino, el Señor nos pregunta, bueno, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a su señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, ¿quién está hablando? El ángel de Jehová. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que tú has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano contra todos será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó ella el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Era ese lenguaje. Tú eres el Dios que ve, porque no he visto yo al que me dijo que me vio en mi aflicción. ¿Mm? Por lo cual llamó él al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Veré. Entonces esa fue una de las apariciones del ángel de Jehová. Si tú coges una concordancia exhaustiva y buscas los pasajes del ángel de Jehová, realmente el ángel de Jehová se le apareció a Abraham. ¿Se acuerdan cuando él iba a enterrar el cuchillo a su hijo? Y dice que el ángel de Jehová le habló y le dijo, Abraham, detén tu mano. Ahora visto que yo, que tú me honras más a mí, bueno. ¿Saben qué le dice esto? Que él juró por sí mismo. Y en el Nuevo Testamento que nos dice que el que estaba jurando por sí mismo era Dios, porque no encontró a alguien mayor por quien jurar. Entonces el ángel de Jehová realmente es Yahvé mismo, es Dios mismo, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero nadie ha visto al Dios Padre. Entonces, ¿a quién estaban viendo? Al Hijo antes de las encarnación. Vamos a leer Miqueas 5 y terminamos en Hebreos. Miqueas 5. Este pasaje lo leímos ayer. Pero es para ver cómo en estas apariciones, ¿quién estaba saliendo? El Hijo de Dios, el Cristo, nuestro Señor, aquel que es el fundamento de nuestra fe. Estamos resaltando especialmente los pasajes que nos muestran a Cristo en el Antiguo Testamento y nos muestran su divinidad y nos lo muestran como el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Jacob, el Yo Soy. Miqueas 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, la profecía acerca del nacimiento del Mesías, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y Pedro en Pentecostés decía, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, este que está diciendo que habría de ser Señor en Israel, como lo dijo Pedro en Pentecostés, mira la frase siguiente que decía, y sus salidas o sus apariciones, ¿cuándo comenzaron? ¿En el vientre de María? No. Mira lo que dice la palabra. Son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ayer veíamos pasajes que nos hablan de Cristo antes de la creación, desde la eternidad. Pasajes de Cristo en la creación. Con Él estaba cuando Él formaba los cielos, cuando Él ponía límites al mar. ¿Se acuerdan? Proverbios 8, y ahora leímos pasajes que nos hablan de profetas viendo a Jesús en su gloria, cual Jehová de los ejércitos, y a Moisés viendo a Jesús cual ángel de Jehová, o el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vamos a volver a Hebreos y vamos a terminar leyendo el pasaje de Hebreos. Desde el verso... Claro, eso es lo que... Sí, en teología se dice teofanías. ¿Qué es una teofanía? Teo Dios y fanía apariciones, o sea, las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Que como nos lo dice Juan, no era el Padre, porque el Padre nadie lo ha visto. Y Agar dice, el Dios que ve, y porque yo también lo vi, pero al Dios Padre nadie lo ha visto. Entonces, ¿a quién estaba viendo? Al Hijo. Y es más, ¿se acuerdan de los padres de Sansón? ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Se le apareció Jehová, el ángel de Jehová, a la mujer. Y va y le cuenta el marido. Y el marido le dice, no te creo que viste al ángel porque nadie lo ve y vivirá. Que sí, que lo vi. Y se les volvió a aparecer. Y después de que le aparece, ofrezcamos a sacrificio porque nadie verá a Dios y vivirá. Pues, ¿a quién estaban viendo? Al Hijo. ¿En qué? En sus apariciones. Porque es que a veces solo, como decíamos en estos días, a veces no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, hermano. No lo vemos. Y la Biblia nos dice que hay que creer y verlo como lo vio Isaías o como escribió Moisés de él. Dice, terminamos leyendo Hebreos 1:5. ¿Por qué? Porque aquí Hebreos sí nos hace una diferencia muy clara del Hijo y los ángeles. O sea, tú no puedes poner al Hijo con los ángeles. Cuando hablamos del Hijo como el ángel de Jehová, es que no era un simple ángel. Era uno que decía, yo soy Dios, el Dios de Abraham, el gran yo soy. Pero en cuanto a los ángeles creados de Dios, tú no lo puedes poner como hacen los testigos de Jehová, que nos dicen que él es Miguel o Gabriel. Mira lo que dice del Hijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, esto no se lo dijo Dios a ningún ángel. Esto solo se lo dice al unigénito del Padre. Al que estaba con él, como dice Juan, al verbo que era con Dios, pero que era Dios también, que ya era en el principio. Y dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mi Hijo. Y otra vez, porque el Padre habló muchas veces de su Hijo. Aquí el autor está citando varios salmos. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice. ¿Cuál es esta introducción que habla el autor a los hebreos? Cuando él se hizo hombre. Pero mira lo tremendo. Dios, que no permitía la adoración a nadie más, cuando su Hijo se hace hombre y él nace, manda a los ángeles a adorarle. ¿Usted se acuerda esa imagen en el pesebre, que a veces hasta los pesebres la representen? Los pastores comenzaron a escuchar ángeles. ¿Sí conoce el pasaje? Ve, porque en la ciudad de David, ahí, vas a encontrar uno envuelto en pañales, le decían a los pastores. Cuando llegaron, comenzaron a escuchar una voz de ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas, hosana, y paz en la tierra a los hombres. ¿Qué estaban haciendo esos ángeles? Adorando, porque el que estaban haciendo ahí no era un simple hombre, era el Hijo de Dios, era Emmanuel, era Dios con nosotros, era el Eterno, que por amor y por causa del plan de Dios se estaba haciendo hombre para redimirnos. Pero como dice Romanos 8, aunque él era el Cristo, dice, era, es Dios sobre todas las cosas. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente el Señor nos habla de los ángeles. De los ángeles dice, y hay varios salmos que nos hablan de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y ministros llamas de fuego y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿quién está diciendo esto? El Padre. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Y saben que esa palabra por el siglo es una, es un judaísmo, una frase común de la época para decir eternamente? Por el siglo era una manera que ellos decían eternamente. Entonces, cuando dice el Padre del Hijo, ¿cómo le llama? Dios. Entonces no es una locura que yo diga, porque alguien puede estar abriendo los ojos, ¿cómo este hermano va a decir que el Hijo es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac? ¿De dónde lo sacó? Pero si es que el mismo Padre dice que Él es Dios. No lo estoy diciendo yo. El mismo Padre habla del Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. Esto no le gusta a los musulmanes, hermano. Porque los musulmanes llegan y dicen, pero ¿cómo Dios va a tener un hijo? Entonces Mahoma razonaba así, para Dios tener un hijo, necesita tener una esposa. Porque ellos creen que Dios es como un hombre, que para poder tener hijos, necesita tener una esposa. Pero la Biblia nos enseña que Dios, el Eterno, siempre ha estado acompañado de una persona que es su hijo. Y Él era con el Padre, y que su Hijo es verdaderamente Dios como el Padre. Como el Padre es eterno, como el Padre es todopoderoso. Bueno, lo que hemos venido estando diciendo estos días. Cetro de equidad es el cetro de tu rey. Entonces dice Juan, si alguno viene a vosotros enseñando otra doctrina, otro Jesús, no le digáis bienvenido. El Jesús de la Biblia es Dios verdadero. El Jesús de la Biblia es el Hijo de Dios, el Creador, el Eterno. El Jesús de la Biblia es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios de Israel. Y no solo ahora el Dios de ellos, ahora Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces el primer aspecto de lo que dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. En estos días, si el Señor lo permite, vamos a hablar de que también Él es el Cristo, porque eso también tiene bastante enseñanza. Vamos a orar entonces, hermano.